Don José Ignacio, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿le dieron la patada en la boca o en la espinilla? O sea...
Pues me dieron la patada en el pompi de todos los españoles, porque al final el control democrático del gobierno es uno de los elementos esenciales de una democracia. Y desde el 23 de enero, en que pedí al gobierno el protocolo de actuación diseñado y aplicado por el Ministerio para garantizar la salud pública de todos los españoles frente al coronavirus que entonces se había detectado en China, hoy, casi tres meses después, todavía carezco del protocolo y, por lo tanto, el ministro y el Ministerio no lo han hecho llegar al grupo parlamentario, como el resto de las iniciativas. En este momento, de 1.800 iniciativas que el Partido Popular ha presentado en las dos cámaras, aproximadamente unas 1.200 en el Congreso y unas 600 en el Senado, solamente 6 se han respondido. Y la respuesta, podrá usted imaginarse, que es absolutamente vergonzosa, en el sentido de, por ejemplo, decir que esa respuesta ya fue realizada por el ministro en una de sus comparecencias públicas en Moncloa. Claro, esa no es la forma de responder a la oposición democrática ni de suministrar los documentos esenciales para ejercer esa labor tan importante en una democracia,
¿no? Bueno, eso solo les ha faltado decir, no molestes, niño, no molestes. O sea, hace el favor, ya está bien, ¿no? O sea, es que lo peor de esta pandilla de malvados liberticidas es lo que nos desprecian y lo gratis que les sale. O sea, yo, en fin, hay días que es que no acabas de creerte lo que escuchas. Pero entremos en materia y dejo que pregunte también Dieter, porque a pesar de que se me censura, no estés tan pasota, decía la que manda en casa, claro. Que es que parece que tal, con tanta Navidad, no estamos en lo que estamos. No, hombre, no, pero en fin, el caso es que es verdad. Dieter no ha preguntado y quiero que luego le pregunte, que además también es hijo de médico. Que
efectivamente.
También es que esto es
y
importante.
Eso se nota. Y de médico y de veterinario.
Buena mezcla.
Claro, porque yo tengo la posibilidad familiar de haber sabido lo que es la vinculación de alguien que hace medicina, experimenta para curar a personas con animales y desde el mundo de la veterinaria, al ser cirujano, le piden que pase desde la medicina a la veterinaria. Y por eso he estado muy pendiente de saber las aportaciones que hacía el mundo veterinario a la solución de esta pandemia. Y ayer entrevisté al presidente del colegio, del Consejo de Colegios, de todos los colegios de veterinarios de España, y que le hicieron un poco como usted, señor Echaniz. Ellos se ofrecieron al ministro de Sanidad, le dijeron que estas enfermedades desde hace años, y además surgen siempre en China, tienen mucha relación con el trato con los animales, que la transmisión animal-hombre-hombre-animal está ahí, y que en otros países tienen a veterinarios en el comité técnico, que por qué no incluían a un veterinario que trabajan siempre, y usted lo sabe, en el campo de la prevención, antes que tener que curar, lo importante es la prevención, y siguen esperando la respuesta. Tampoco les han respondido a ellos. Yo no sé si es que se están bunkerizando en el gobierno y no dejan que la gente que puede ayudar les ayude. No sé cómo lo ve usted.
Pues estoy absolutamente de acuerdo con ustedes. Los veterinarios son los profesionales sanitarios pendientes no solo de la bromatología y de las digamos de los elementos que configuran la nutrición y los alimentos que los españoles consumimos todos los días, sino que tienen un profundo conocimiento de los patógenos que están presentes en nuestra sociedad y por tanto tienen muchos recursos desde el punto de vista competencial para desarrollar una labor de apoyo a profesionales sanitarios, al resto de los médicos, de las enfermeras y de los profesionales sanitarios que están combatiendo en este momento la pandemia, ¿no? Puedo decirle que en muchas universidades que yo conozco hay aparatos, por ejemplo, de detección de PCRs, de la polimerasa, que permitirían, en este momento puestos a disposición del gobierno, pues desarrollar de una forma mucho más veloz los análisis que necesita este país, y no lo están haciendo.
Y tampoco les responden cuando se lo ofrecen.
Exactamente, incapaz de tener un plan de organizado, sensato e inteligente de abordaje integral de esta pandemia. El presidente anterior del Consejo General de Colegios Veterinarios tuve la suerte de poder contar con él en una de las epidemias que sufrimos hace unos años en Toledo, siendo yo consejero de rabia, y quiero decir que la contribución de la veterinaria fue extraordinaria, y por lo tanto yo no puedo tener más que agradecimiento, como lo tengo en este momento, a todos los sanitarios españoles que están desarrollando una labor tan tan complicada, y desde luego la solidaridad a todos ellos, a los enfermos y apoyo también a las familias de los fallecidos. Desde luego nosotros vamos a trabajar sin descanso para que se conozca la verdad, para que se sepa todos los extremos de todo lo que ha ido pasando a lo largo de todo este tiempo, como corresponde a un partido de la oposición que en este momento tiene que hacer esa labor y que la va a hacer con todo su rigor, ¿no?
Y una breve pregunta, ya que me ha dado la posibilidad, Federico, de colarme. Respecto a pedir responsabilidades y transparencia, no sé si el Partido Popular está haciendo ya algo para conseguir que el gobierno, ya que los periodistas no lo conseguimos, que el gobierno diga quiénes son los proveedores con los que está trabajando. Porque por mucho que preguntamos, se nos niega esa información y cada día vemos hoy una noticia en El Mundo, ayer en El Confidencial, de proveedores, digamos, de dudosa reputación, y ya no solo por...
No, de dudosa nada, está sí. Clarísimo, han sido condenados por estafa.
Y con vínculos con paraísos fiscales. No sé si el Partido Popular está ya haciendo algo o va a hacer para que sepamos el nombre o para forzar al gobierno a que le diga a los españoles con quién está trabajando y a quién le está dando el dinero público para traer material sanitario.
Bueno, nosotros ya hemos solicitado en el Congreso de los Diputados, hemos reclamado todos, absolutamente todos los expedientes correspondientes a todas las compras que se han realizado en el país a lo largo de estos últimos meses y también el nombre de los proveedores. A nosotros nos parece que es un escándalo el asunto de los test fallidos y que daría para varios libros o tesis doctorales. Y si me permite, quiero denunciar públicamente que el ministro se ha negado a dar el nombre de la empresa intermediaria. Y eso, a mi juicio, es un auténtico escándalo y una vergüenza. Es indispensable que conozcamos qué empresa encargó el ministro, por qué lo oculta, porque es un elemento que merecen los españoles. La ley de contratos del Estado exige publicar la adjudicación y formalizar los acuerdos, incluso cuando se hacen compras de urgencia o de emergencia, como en este caso, de la misma manera que hay que publicar en el documento, en el Diario Oficial de la Unión Europea, donde otros países han publicado hasta 118 contratos de esta misma naturaleza. Por lo tanto, el Reino de España tiene la obligación de hacerlo, de justificar la compra, de justificar el objeto de la compra, el precio y, desde luego, identificar a los contratistas. Y, por lo tanto, le pedimos al ministro una vez más que dé el nombre ya. Le decimos además que lo vamos a conocer, antes o después, y por tanto que tenga la absoluta seguridad de que no vamos a parar hasta que consigamos saber ese nombre, que lo vamos a investigar y que existe una generalizada sospecha de fraude en esta materia. No entendemos por qué esta ocultación y secreto. Aquí hay gato encerrado, estamos absolutamente seguros y por tanto vamos a seguir trabajando para que... lo que es normal en una democracia. No es voluntario dar el nombre de la empresa, es obligatorio en una democracia, y si no, no somos una democracia. Por lo tanto, cuanto más tarde en dar el nombre de los proveedores, peor para el gobierno, porque la transparencia es obligatoria, el control al gobierno es obligatorio, y también le pedimos a los medios de comunicación en este país pues que defiendan la democracia y, por tanto, que esto se sepa, porque es uno de los ámbitos esenciales de la gestión de esta crisis que los españoles tienen derecho a conocer.
Federico, ¿me permites que le haga una pregunta al señor Chaniz? Sí, señor Chaniz. La semana pasada creo recordar que estuvo el ministro en la Comisión de Sanidad. ¿Le trasladaron esta pregunta? Y en segundo lugar, ¿no cree que el estado de alarma está siendo una excusa perfecta para el ocultamiento de todo este tipo de contratos y demás adjudicaciones por parte del ministerio?
Bueno, efectivamente se lo preguntamos, faltaría más, y el ministro no contestó, como no contestó tampoco en las ruedas de prensa ulteriores en las que distintos periodistas de este país pues le dijeron esta pregunta formalmente. Por lo tanto, ya es la cuarta o la quinta ocasión en que el ministro no ha dado el nombre de esta empresa, y eso pues todavía aumenta las sospechas de que algo hay para que no dé el nombre, un nombre de una empresa normalizada que hace digamos compra en otros países. Si no lo da es por algún motivo, y por lo tanto ha incrementado digamos la sospecha de que las cosas no se han hecho bien y que hay una ocultación y que hay un secreto sobre esta materia y que que por tanto hay que perseguirla y hay que conocerla en todos los extremos. Y esa es la obligación de la oposición. La oposición tiene la parte constructiva y en eso hemos presentado, repito, cerca de 1.800 iniciativas abordando todos los asuntos desde y muchos de ellos nos ha ido dando la razón el gobierno dos o tres semanas después, por ejemplo, en el teléfono de atención psicológica a las familias de los fallecidos, también a las personas que están infectadas y a los propios profesionales sanitarios, o como en el día de ayer, en temas relacionados con las compras o con el aumento exorbitado de determinados materiales sanitarios que en época de crisis de riesgo de salud pública, en este momento no deberían de aumentar su precio de una forma exagerada porque son precisamente, digamos, necesidades de primera mano, cuestiones de primera necesidad y que, por lo tanto, no deben dejar de ser accesibles para la población en general, y por lo tanto el gobierno tiene que ser muy vigilante a estas cosas y tampoco lo está haciendo, por lo tanto tiene una gran tarea que hacer, tenía que haberla hecho hace ya muchas semanas, pero desgraciadamente no lo ha hecho y yo espero que en algún momento se pongan a ello.
Sí, Federico, si me permites, el señor Echaniz ha sido consejero de Sanidad en Castilla-La Mancha durante mucho tiempo. A mí me gustaría...
Y en Madrid también,
pero me gustaría conocer su valoración sobre la gestión que está realizando el gobierno de García Page al respecto. ¿Por qué cree usted que quiere o que tiene quizá un interés en ocultar las cifras reales de muertos por coronavirus e incluso rivalizar con alguna alcaldesa de su mismo partido, del Partido Socialista, como la de Tomelloso, ¿no?, que ha denunciado la situación que se estaba dando en su pueblo?
Pues efectivamente, Castilla-La Mancha es una comunidad autónoma con 2 millones de habitantes y en este momento tiene unas cifras de afectados y una cifra de fallecidos que no corresponden al nivel de población y por lo tanto eso indica claramente que algo allí no se ha hecho bien. Hay varios elementos que han configurado la respuesta a esta situación en Castilla-La Mancha. La primera es no abrir el hospital de Toledo Nuevo, un hospital de grandes dimensiones que estaba terminado y que podía haberse habilitado, como en Madrid se ha hecho con IFEMA, para dar respuesta ágil, eficaz, digamos inteligente y desde el punto de vista clínico pues muy bien ordenada a este caso en una región de esas características y no se ha querido hacer. Y desde luego pues hemos tenido conocimiento puntual a través de los medios de comunicación de la diferencia que existe entre el contagio de los casos por parte de las cifras oficiales del gobierno y las que realmente existen en los ayuntamientos, en los certificados de defunción y en los enterramientos. Por lo tanto, ahí también ha habido un elemento que nos hace sospechar que ha habido un intento de ocultación en las últimas semanas sobre esta materia para, yo supongo que sería para no aparecer como un aumento de casos y en términos comparativos que Castilla-La Mancha estuviera peor que el resto de España. Pero bueno, eso lo vamos a conocer porque hemos solicitado una auditoría a nivel nacional de todos los fallecimientos y de todos los certificados de defunción y todo, para hacer una comparativa con los años anteriores para ver cómo ha aumentado la mortalidad y pormenorizadamente ver cuáles han sido las causas para que podamos sacar no solo conclusiones de esta profunda crisis de salud pública, sino también que aprendamos de cara al futuro, porque nada peor podría hacer que después de hacer las cosas mal, como se han hecho a lo largo de todos estas semanas, pues encima no hubiéramos aprendido de cómo se han hecho, ¿no?
Pues muchas gracias, don José Ignacio, por estar con nosotros. Hablaremos más con usted, primero porque sabe, porque conoce, además, dado que el gobierno central no sirve absolutamente para nada, excepto para estorbar y hacer propaganda, que además también la hace mal, aunque la pague bien. Bueno, pues seguiremos hablando porque usted conoce comunidades autónomas clave, como Madrid y como La Mancha, directamente, y en la práctica, pues ustedes, vamos a decir que se conocen todos. Y vamos a tener que hablar porque al final las comunidades autónomas, ¿quién nos lo iba a decir?, van a tener que hacerse cargo de lo que es incapaz de gestionar el gobierno central. Pero como está siendo así, pues contamos con usted para nuevas singladuras, como se decía antaño, la nave del Estado, las singladuras. ¡Qué tiempos!
Será un placer, como siempre, don Federico.